de vuelta con más. 17 horas con 21 minutos. Está con nosotros nuestra nutricionista funcional, Camila Vela. Bienvenida al programa, Cami. ¿Cómo estás?
Gracias. Hola, mi Caro. Muy bien. ¿Y ustedes? Feliz
bien,
de estar aquí.
Bien. Qué bueno tenerte acá en este estudio. Espero que tengas un lindo fin de semana. Ya tengo que irlos despidiendo porque se van ya de fin de semana. Se van de feriado. ¿Te vas de feriado?
Me voy de feriado a Cuenca.
A Cuenca. Qué lindo. Qué bonito está Cuenca.
Sí. Me voy por el carro porque quiero conocer el desierto de Palmira, que no conozco.
Ah, bien. ¿Cuántas horas en carro?
Según Waze, son 8 que 9. Según mi enamorado, que son 6 que 7.
Ah, bueno.
Les aviso.
Pero él es que rápido y furioso.
Era ex piloto profesional.
Ya.
Entonces,
6 o 7. Es que siempre dile con calma que Cuenca no se va a mover. Así decía mi papá.
Exacto.
Ay, divinos.
Claro.
¿Y las vías están bien?
Mi mamá decía, ¿por qué tienen afán?
Supuestamente.
A ver, ¿qué?
Perdón.
Sí, como que estamos hablando todos de
las
vías están bien, sí, supuestamente sí, ¿no?
Supuestamente. Yo no, la verdad es que yo no reviso nada de eso. El único deber que tengo este feriado es que voy a aprender a manejar en carretera.
Ah, ¿no sabes manejar en carretera?
Mi cortisol va a estar a la tope.
Okay.
Escucha las técnicas de autorregulación.
Yo personalmente, no sé cómo sea ahora. Aprendes a caminar, a manejar en ciudad y luego en carretera, es como que una clase extra.
Para mí no fue sé. Todo
A mí también fue todo unido.
Para mí todo era unido. Mi papá me... Bueno, y ahora te fuiste.
Claro, pero lo que pasa es que ahora, si por ejemplo, como yo les digo, siempre para mí subir a Quito es otro mundo que estar en algún valle. Y ajá, manejar, claro, de carretera es diferente.
Bueno. Ok, Cami.
Okay.
Le pasamos la lista de técnicas para autorregularse.
Autorregularse, sí. Para mí es igual, pero bueno, no sé qué sea más de alto riesgo, si en la ciudad o en los valles o en la carretera. Hay que siempre estar
con cuidado. Yo al volante es del alto riesgo, en valle, en ciudad, carretera. Entonces, por favor.
Cami, por favor.
Que vayan por ahí, ábranse.
Qué chistoso.
Oye, ¿siempre fuiste así?
¿De chistosa?
No.
Bueno.
¿A cuándo aprendiste a manejar? ¿Cuántos años tenías?
Yo aprendí a manejar en Aneta, porque cuando...
ahí está.
Cuando mi papá, cuando mi papá me intentó hacer manejar, hubo un rompimiento de nuestra amistad, relación.
O sea, no era una persona paciente.
Porque mi papá, que casi me chocó contra un árbol, la verdad. Entonces mi papá simplemente dijo, no, o sea, mi vida vale más que esto.
Te fuiste
vale
a Neta.
Más que aprendas con
Te fuiste a Neta. Te fuiste a Neta. Pero la Neta hace un buen trabajo. Sí. Vayan a llamarlos de la Neta, perdón, ni siquiera lo conozco. Bueno, a ver, te decíamos lo mejor. Seguro no va a pasar nada. Yo esperamos que tu enamorado te suelte el volante.
Esa es la idea, él quiere. Yo estoy totalmente en contra. Estoy siendo una ciudadana responsable. Yo no quiero coger el volante, pero...
Él quiere.
Claro, pero como vamos por carretera, tengo que volver sí o sí el domingo. El lunes tengo paciente.
¿Sí?
Entonces, ¿de qué voy a manejar? Voy a manejar.
Claro.
Llego.
Yo detesto manejar. A mí me encanta manejar. Me encanta manejar, de verdad. Pero con Juan José al lado es imposible. Es súper nervioso, va así.
Y él te debe dirigir, cuidado, el árbol.
Yo voy bien, le dices, ¿qué no estás viendo el carro? Es que pues... Le digo, no, por Dios, no, bájate, te bajaste, es imposible.
Sí. O maneja tú.
Lola de la
No, maneja tú,
atrás.
Maneja tú de una, maneja claro. tú. Sí, punto sí, final. Sí. Listo, exacto. Me bajé. O te bajas y te vas en otro carro. Punto. Bueno, mi Cami, qué bueno que te vaya a Cuenca súper bien.
Qué lindo.
Te mando un abrazo. Cuenca es lindísimo.
No hay tiempo.
Te voy a mandar a algunos lugares que visites.
Por favor.
Por favor, vale, si quieres que la gente se enfoque, hay otros programas para eso. Aquí el programa es así.
Se llama
desde que llegamos, que te enfocas. No, por favor. Este programa no es así. Vamos 8 años al aire.
Yo creo que nosotros deberíamos, no sé si a ustedes les gusta Friends, pero creo que cada uno tiene un personaje y acá tenemos nuestra Mónica Geller.
Total, ya.
Como en el episodio del repaso del matrimonio de, creo que era Phoebe.
Ajá. La hora, sí. No, tener una Phoebe, no, es horrible. Tener una Mónica Geller está fatal.
Sí.
Cálmate, por favor, autorregúlate.
Bueno,
a ver, hablemos de la microbiota y por qué deberíamos conocerla. ¿Qué es la microbiota?
Eso, vamos a empezar por ahí.
¿Qué es?
Bueno, la microbiota es el conjunto de bacterias que nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo, pero específicamente a nivel del intestino, sobre todo el intestino grueso, que es el colon. Uh-huh. Nosotros, el ser humano realmente es un 80% de bacterias. Si nosotros vemos todo nuestro genoma, todo nuestro ADN, tenemos ADN bacteriano. Y la gente se olvida que las bacterias no son malas. Hemos estado durante tantos años acostumbrados que una simple gripe, el antibiótico. Un tema de infección viral, antibiótico. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú estás ahí matando una gran mayoría de bacterias. Y tú tienes bacterias buenas y malas.
Malas,
¿verdad? Uh-huh. Pero a nivel de la microbiota se autorregula.
Es que bacterias suena malo. Ese es el problema, que lo tenemos instaurado.
Sí. Y de hecho tenemos distintos, se podría llamar como, bueno, serían familias, dominios, especies de bacterias, desde los bacteroidetes, los bifidobacterium, lactobacillus, y todo bifidobacterium, todas estas bacterias son comunidades que conviven en nuestro intestino. Uh-huh. Pero si nosotros no consumimos un mínimo de 50 gramos de fibra al día, que esto tiene que ser repartido entre verduras, frutas y carbohidratos complejos, que son los integrales, se podría decir, nosotros no alimentamos a nuestras bacterias. Y hoy en día, la gran mayoría de enfermedades de carácter metabólico, como un síndrome metabólico, una diabetes, una hipertensión, una obesidad, y también de carácter autoinmune, como es un problema de tiroides, un problema de, por ejemplo, puedes tener endometriosis, ovario poliquístico, también problemas de artritis, problemas de fibromialgia, tienen que ver mucho con la microbiota. Y sumamente conectado, problemas de piel y de carácter del sistema nervioso, la depresión, uh-huh, la ansiedad. Todo esto está vinculado a qué tan bien está tu microbiota. Hay, ajá, exámenes. Tú puedes hacer exámenes fecales para ver el tipo de bacterias que tú tienes, porque las bacterias producen un químico, un ácido graso que es sumamente importante, que es el butirato. Y este butirato es un medidor de qué tan sano está tu microbiota. Y si es que tú tienes bajos niveles de butirato, tú tienes que alimentarte de una forma diferente para que bacterias, por ejemplo, como la arcamancia, que la arcamancia es un tipo de bacteria que regula el pH estomacal. Pacientes que tienen gastritis usualmente tienden a tener una arcamancia fecal muy baja. Y esto que genera que no haya una regulación de la acidez a nivel del estómago, y esto va a generar que la gastritis se prolongue. Y a la par, ¿qué puede generar? Que como tú tienes problemas de acidez, puedes generar un Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori es una bacteria sumamente contagiosa. De hecho, todos los tenemos, sí, pero hay ciertas personas que sí se activa. Uh-huh. Y el Helicobacter, uh-huh, genera luego ya otro tipo de problemas.
Uh-huh. Uh-huh. Y es difícil, sí, de erradicarlo, precisamente, sí, con mucho antibiótico.
Claro, ¿no? Son dosis altísimas y, sí, por tiempos largos.
Sí. Wow. Una de las cosas que me nace preguntarte, Cami, es el Helicobacter puede regresar, tú lo habías dicho, sí, pero el doctor, por ejemplo, me había dicho que después de algunos años.
Es que depende de tu alimentación. Por ejemplo, yo he tenido casos en pacientes que te reportan que te dicen que tienen bastante hinchazón, sobre todo a nivel del abdomen, que tienen bastantes gases, que tienen estreñimiento, flatulencia, que dicen, por ejemplo, Cami, yo ya sé que yo no puedo comer estos 5 alimentos porque así sean sanos, a mí me generan problemas. Y es gente que me dice, no puedo comer brócoli, no puedo comer champiñones, no puedo comer almendras. Que uno,
bueno, qué bueno, claro, que lo tengan identificado.
Claro, y uno diría, pero son alimentos, voy a hacer entre comillas, sanos, que no deberían generar esos problemas. Cuando tú has pasado por un Helicobacter pylori, si es que tú luego de eso no mejoras tu alimentación, no estás consumiendo la suficiente fibra, tomando por lo menos 2 a 3 litros de agua al día, durmiendo bien, la higiene del sueño es clave en la regulación de la microbiota. Porque si tú no generas por lo menos un ayuno de 12 horas, no vas a generar un descanso a nivel digestivo, por lo cual tu microbiota, claro, está activa. Ajá, y ahí, ajá, es cuando puede volver el Helicobacter, porque tú, si tú no cambias tus hábitos, tú lo que hiciste fue eliminar la superficie donde puede crecer el Helicobacter, pero tú no estás eliminando los problemas internos de tu intestino. Uh-huh. Por eso yo recomiendo que por lo menos una vez al año tienen que hacerse lo que es el lavado colónico, la hidroxiterapia, uh-huh, de colon, uh-huh, porque tú ahí remueves absolutamente todo lo dañino. De hecho, nosotros tuvimos hoy día un paciente en el centro donde yo trabajo, que se pudo identificar que dentro de la eliminación que tuvo había restos de comida. ¿Y eso qué significa? Una permeabilidad intestinal. Cuando tú vas al baño y tú ves que hay restos de comida, eso significa que tú no estás absorbiendo bien, sino que han normalizado. y la gente usualmente no se fija cómo son sus deposiciones porque no nos han enseñado. Y hay una escala que se llama la escala de Bristol, que es una imagen bastante gráfica, si van a entrar en el internet. Pero que
te... Y ahí te sale la hamburguesa, el brócoli, ahí te sale la hamburguesa, ahí está el espagueti, entonces ahí no estás haciendo la digestión. Exacto,
correcto.
Ni nada, ahí tienes un problema.
Un problema, claro. Exactamente. Claro. Entonces, ¿eso qué genera? Que las personas tengan más conciencia de qué es lo que tienen que estar haciendo, de qué es lo que tienen que estar comiendo para mejorar su alimentación, sobre todo.
Bien, antes de continuar, solamente quiero recordarles algo. Son las 17 horas con 30 minutos y el tiempo es tuyo. Son 30 días los que te da Movistar con tu combo prepago que viene con gigas libres para Spotify. Dale ritmo a tu vida con tu playlist favorita. Recarga tu combo con la aplicación Movistar o en tu tienda más cercana a Movistar. Nada más. Continuamos. Microbiota. Bueno, ¿cómo, aparte de todo lo que acabas de decir, hay alguna manera de... Bueno, dices que el examen fecal es el que va a ver cuál es la bacteria buena o mala que está dentro de tu intestino. Sí. Y cómo está tu microbiota también con este tipo de examen.
O sea, sobre todo, saber qué tipo de bacterias tienes para saber qué tipo de alimentación tienes que hacer, porque... Una alimentación muy característica, característica de la gente que tiene problemas con el tema de la microbiota es esta que es famosa que se llama FODMAP, que mucha gente la ha hecho, donde tú eliminas oligosacáridos, que son distintos componentes de azúcares que tienes en las frutas, en las verduras, en ciertos cereales y en ciertos frutos secos, que lo que hacen es evitar que haya motilidad a nivel del intestino y evitar que haya gases. Pero tú luego haces una dieta de reincorporación. Porque una cosa es que tú elimines, pero tú no puedes vivir eliminando alimentos del resto de la vida. En algún momento vas a volver a toparte con esos alimentos. Y es importante ahí identificar cuáles son realmente los que te están produciendo las molestias. Uh-huh. Y hoy en día tenemos la tecnología para poder ver eso. Realmente de yo, 10 pacientes, fácil, unos 7 que 8 tienen problemas digestivos.
Oye, es la realidad. Es una realidad todo lo que dices, es un proceso. O sea, no... pero hay alguna pastilla que... solucione. Sí, porque lo que tú estás diciendo, claro, es, bueno, tienes que cambiar, tienes que dejar, después tienes que
dormir.
Y claro, ese es lo normal, entiendo, claro. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien, Cami, muy bien. Pero a una pastillita así como que te vas a sentir bien o sabes que sí, tienes que tomar yogur o tienes que tomar, no sé, hay microbiota en no sé, en la salsa, en polvo, no sé.
Bueno, hay los famosos probióticos, pero como yo le digo a la gente, yo tengo... un sobreconsumo, hay un abuso hoy en día de la suplementación, porque hoy en día yo me he topado con mucha gente que me dice, no, pero yo sí he tenido una consulta con un nutricionista, con un médico, con un psicólogo que sea funcional. Y lamentablemente la palabra funcional hoy en día está completamente utilizada en cosas que son y no son. Entonces, cuando yo veo la anamnesis de lo que han consumido de suplementación, yo les digo... Tú estás listo para ponerte una farmacia de suplementos, o sea, con eso. Tú tienes para poder que te compren el año entero, porque son cajas de cajas que la gente compra. También la gente tiende a pensar que traerse los suplementos a veces son mejor que comprarlos aquí, y depende. La molécula, la biodisponibilidad del suplemento, no necesariamente porque es de fuera es mejor. Y muchas veces no
tienes. Pero bueno, lo que compras aquí también es traído. Muchas, pocas cosas son hechas acá.
Exacto. Mm. Y de hecho, nosotros acá tenemos ahora, hoy en día, tenemos mucho más crecimiento de lo que es la farmacéutica natural. Y eso es en todo el mundo, porque cada vez la gente está buscando ya cambios de raíz. Y tú me preguntabas, ¿existe una pastilla? Y como les digo a mis pacientes, la pastilla eres tú. Lo que va a mejorar tu vida eres tú. Tú eres tu pastilla, porque puedes consumir probióticos, puedes consumir magnesio, puedes consumir...
pero tienes que cambiar tu alimentación.
Tú, porque los cambios que no son de raíz no perduran en el tiempo.
Okay. Carol. Dice Carol, hello, por favor, la pregunta a la profesional, si se llama Cami, ¿ok? Dice si es eso no recomendable hacerse lavados intestinales.
El lavado colónico es el lavado intestinal, pero hay una diferencia, porque... Hoy en día la gente se confunde con lo que es el lavado intestinal y el estomacal. El estomacal es cuando tú vas por emergencia porque te comiste algo, ingeriste algo que no tenías que hacerlo y tienen que hacer un vaciamiento gástrico. Pero el lavado colónico, que sería el término correcto, es lo que yo digo que recomiendo que por lo menos se hagan una vez al año.
Y que es por otro lado.
Exactamente. Muy importante. Es por otro lado el lavado colónico. Okay. Y lo que importa es qué pasa después. Porque...
¿Qué pasa después? Después la pasas bomba.
está súper limpia.
Bueno, depende si haces todos los cambios.
Pero estás muy bien. Nos cambiamos de tema por un ratito, perdón. Sí, continuemos.
Pero suele pasar. Y luego haces un cambio en tu alimentación. Porque si tú haces este lavado, pero al día siguiente sigues comiendo comida chatarra, no duermes bien, no haces deporte, tú lo único que hiciste fue dejar un campo completamente limpio para que bacterias malas lo repoblen. En la medicina funcional tenemos las 5 R's funcionales, y la primera que se aplica en cualquier tratamiento funcional es la de remover parásitos, bacterias, estreñimiento, depresión, ansiedad, inflamación. Remueves lo que le está haciendo mal al cuerpo. Para la tercera o cuarta R, dependiendo cómo sigues el protocolo, es el repoblar. Y ahí utilizas probióticos. Y hay algo que nosotros hoy día llamamos, que se llaman los posbióticos, porque hemos llegado al prebiótico, que es la fibra que necesita tu bacteria. El probiótico es una bacteria que tú consumes, y el posbiótico es lo que, como decimos, va a sellar ese tratamiento. El posbiótico usualmente, por ejemplo, puedes utilizar una sal de butirato, que no la comercializan aquí en Ecuador, pero esto lo que hace es seguir ayudando a que las bacterias buenas sean las que sigan creciendo.
Wow, eso sí te traes.
Claro, pero acá no encontramos todavía eso. El país más cercano que tiene es Colombia.
Ok. Bueno, señorita, ¿cuánto me costaría todo este tratamiento?
¿A qué sale?
Depende qué es lo que quieras hacer. A ver, el examen de microbiota no es un examen, como yo les digo a mis pacientes, hay que diferenciar lo que es caro de lo costoso. Caro es que tú te enfermes cada año y que tengas que pagar miles de dólares por tratamientos de antibióticos o por tratamientos de hospitales.
Ajá, por supuesto.
A que tú, costoso sea un examen que te diga, mira, tienes tales y tales bacterias y esto es lo que necesitamos hacer, porque ¿qué vas a hacer? Prevenir. La salud preventiva es lo que va a ayudar a que tú estés sano y no tengas que pasar enfermo.
Muy bien.
Y en términos generales, creo que está alrededor de unos $200 el examen de microbiota.
Ajá.
Y de ahí, bueno, tienes que ver la alimentación. Eso sí ya es un tema personalizado, porque depende qué suplementos son los que tú necesitas.
Tienes que invertir, y como dices, invertir en salud más que invertir en un médico que te va probablemente ya cuando estés, o sea, en prevención. Para no tener que invertir en el médico, que lo que va a hacer es pues tapar el problema, pero no solucionarlo de raíz. Muchísimas gracias, Cami. ¿Cuáles son las redes sociales de Camila Vela?
CamilaVela.nutricionista.
Listo, gracias. Vamos a colgar esta información en nuestras redes sociales para que tú lo compartas, porque sé que más gente se va a beneficiar de este live. Está en nuestro canal de YouTube, así que no se lo pierdan. Gracias, Cami. No te vayas, gracias, no se vayan, ya volvemos.